Amén, mis hermanos. Entonces, epístola a los Efesios. Hoy, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Solamente vamos a hacer la introducción a la epístola y vamos a ver el saludo, lo que acabamos de leer. No mucho más. Como decíamos, van a ver que ustedes que aquí hay más que suficiente para una sola enseñanza, mis hermanos. Porque es importante que tengamos un fundamento claro, entendamos bien de qué trata la epístola, quién la escribió, por qué. Y de ahí también vamos a sacar algunas aplicaciones para nosotros, unas aplicaciones generales. Y también de lo que es el saludo, mis hermanos. Entonces dice, primeramente el autor, pues está muy claro, lo acabamos de leer. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿No? Poca discusión ha suscitado la autoría de esta epístola, la cual se atribuye por evidencia tanto interna, lo que acabamos de leer, como externa, testimonio de los que son llamados patriarcas o padres de la iglesia, los primeros cristianos, los primeros líderes de la iglesia, también atribuían claramente cuando citaban en sus escritos o en sus cartas o en sus prédicas esta epístola al apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿No? ¿Quién era Pablo? Sabemos que Pablo era un apóstol y que iba a ser muy importante, pero a veces olvidamos, y tal vez alguno de los que nos visitan no sepa, que el apóstol Pablo, antes era apóstol, fue un fiero, terrible perseguidor de la iglesia. Aquí lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Hechos. Pero que por la misericordia de Dios, cuando estaba en el peor momento de perseguir la iglesia camino a Damasco para arrestar a más discípulos, Cristo se le presentó, Cristo cambió su vida, Cristo lo llamó, Cristo lo salvó y Cristo lo transformó. Y lo puso en el ministerio. Lo usó por su gracia para llevar el evangelio a las regiones de Galacia, a Asia Menor, que es la actual Turquía, por Grecia, por Macedonia y por muchos lugares, incluso la ciudad de Roma. El apóstol Pablo escribió 13 de las epístolas, como la que estudiamos hoy, de las 21 que hay en el Nuevo Testamento, aunque algunos también discuten si también escribió o no escribió la epístola a los hebreos. ¿A quién se dirigió esta epístola? Ahí en la segunda parte del versículo 1 dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Aquí sí que hay un poco de discusión, mis hermanos, pues en los manuscritos más antiguos que han sido encontrados, la palabra Éfeso no aparece ahí. Entonces, ¿cómo sabemos a quién se escribió? ¿Por qué aceptamos que, porque sí hay escritos posteriores o manuscritos posteriores donde sí aparecía la palabra Éfeso? En lo más antiguo solo aparece a los santos que están y fieles en Cristo Jesús. Así, como que dejaron en blanco para qué iglesia se iba a escribir. Como ponga ahí la iglesia, escriba la suya. Todo esto es interesante, que en todas las copias antiguas, aunque en las más antiguas no aparece ahí el nombre de Éfeso, sí aparece un título en todos los manuscritos que dice a los Efesios. O sea, es como que había un título como, como el que aparece ahí en su Biblia, a los Efesios. Y luego comenzaba el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. A la iglesia que son santos y fieles. Entonces, una de las razones por las que se acepta. Porque incluso en los manuscritos más antiguos que acabamos de citar, que no aparece ahí Efesios, sí aparece un título. A los Efesios. Entonces, toda la iglesia de la antigüedad reconocía. Y todos los que copiaron esos manuscritos posteriormente, copiaron a los Efesios. Entonces, una de las razones por las que aceptamos. Porque lo decía el encabezado. Por otra parte, tenemos testimonios. Por ejemplo, del siglo III, el historiador eclesiástico famoso Eusebio de Cesarea, que escribió Historia Eclesiástica, y él escribió esta epístola, la escribió el apóstol Pablo. Y usando datos históricos, y 300 años después de Cristo estaba más cerca del apóstol Pablo pues, que nosotros hoy. Para él era mucho más fácil saber quién escribió y tener argumentos que para nosotros. Y no solamente él. Si uno va al tercer siglo, uno encuentra a Tertuliano también atribuyendo esta epístola a Pablo. Uno quiere ir más cerca, uno va a Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Ahí nomás de los apóstoles. También citando esta epístola y también atribuyéndosela al apóstol Pablo. Y él era el obispo de Éfeso. Uno de los líderes en Éfeso. Y él escribe, esta carta fue escrita aquí, a la iglesia en Éfeso. Entonces, por estas dos pruebas, porque todos los manuscritos antiguos dice a los Efesios y porque el testimonio de la iglesia primitiva también argumenta que Pablo escribió esta epístola a los Efesios, aceptamos ese relleno que se pone ahí en las traducciones a los Efesios, que el apóstol Pablo les escribe. Ahora Éfeso, ¿qué era Éfeso? Porque de repente alguno no ha venido aquí al estudio de Hechos y no pudo estar aquí cuando estudiamos un poco la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad principal en Asia Menor, lo que hoy llamaríamos Turquía. ¿no? Toda esa zona que llamamos Turquía en aquella época se llamaba Asia, que hay que confundir con el continente de Asia, ¿no? Asia Menor, actual Turquía, tenía una ubicación muy estratégica, tenía un puerto muy importante, pero también era una ciudad que, como estudiamos en Hechos, había mucha idolatría, ¿no? Allí estaba una de las grandes maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana de los Efesios, también conocida como Artemisa. Por eso, cuando Pablo predicó el Evangelio y muchos comenzaron a dejar la idolatría, no sé si algunos se acuerdan o conocen que el texto dice que había un platero, ¿no? Y este platero, viendo que el negocio se le caía, porque era como nuestros días, ¿no? Usted va a Chiquinquirá y ¿qué le venden allá? ¿No? Que la Virgencita de Chiquinquirá se la quiere llevar, que el escapulario, el rosario, que el templo en miniatura, ¿no? El santuario, la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, aquella época era, pero de Diana de los Efesios. Entonces, como la gente estaba convirtiéndose al Evangelio, pues se le empezó a caer el negocio. Y levantó una persecución para quererse deshacer del apóstol Pablo. No era tan grande el fervor y la idolatría por Diana que dice que ahí en un momento, cuando no encontraron a Pablo y cuando estaban clamando para enjuiciarlo, gritaban: grandes Diana en los Efesios, por 2 horas seguidas, sin parar. Así de idólatra era esta ciudad. Es importante que lo entendamos, ¿no? En Hechos 19:18 dice: también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos y calcularon su precio y hallaron que se llegaba a 50,000 piezas de plata, ¿no? Como decir $50,000, lo que valían los libros que se quemaron, porque la gente estaba convirtiéndose al Evangelio. Porque otra cosa que había en esta ciudad, aparte de la idolatría, era el ocultismo, ¿no? Entonces ellos traían sus libros mágicos, algunos habían sido santeros, no como en nuestros días, estaban buscando qué decía San Gregorio, a ver si te sana, si no te sana. Y bueno, se empezó a arrepentir y digamos que traían los libros de San Gregorio y los quemaban, para que usted entienda que todo eso es magia, ¿no? Entonces ellos dejaron toda esa idolatría, dejaron toda esa superstición y se iban convirtiendo al Dios vivo y dejando los ídolos. Eso pasó en Éfeso. Esto contrasta bastante con lo que Pablo le escribe aquí a los Efesios, en el versículo 19, ya acabando, y el 20 y el 21 nos dicen, hablando de Dios, la fuerza de su poder, ahí al final del versículo 19, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima, miren, de todo principado, de toda autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué muestra aquí Pablo a esta gente que tenía este contexto de idolatría? Jesucristo es más grande que Diana de los Efesios. Jesucristo es más poderoso que todas las artes mágicas. Ustedes pueden seguir confiando en Él, no teman todo ese contexto, no teman toda esa gente que los persigue como esos plateros que levantaron persecución contra el Evangelio. Entonces uno encuentra esas pistas, esas cosas ahí en la epístola a los Efesios. Éfeso también es la ciudad donde el apóstol Pablo dedicó más tiempo de su ministerio, 3 años. Parece para nosotros, ¿no? 3 años lo que yo llevo aquí en Ciudad Bolívar. Uno diría, ay, no, pero el hermano está recién llegado. Pero para el apóstol Pablo, que se pasaba viajando de iglesia en iglesia, fundando iglesias, era mucho tiempo. Había lugares donde él estaba apenas semanas, meses. Ahí estuvo 3 años invirtiendo es su ministerio, y le fue bastante bien. Hechos 19:8 nos dice que cómo comenzó el ministerio de Pablo. Entró Pablo en la sinagoga, que era su costumbre entrar primeramente en cada ciudad a donde estaban los judíos, y por 3 meses continuó hablando denodadamente, o sea, con ánimo ahí, con fuerza, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, ¿no? Se puso a predicar el evangelio a los judíos primeramente, pero cuando algunos se endurecieron, o sea, no quisieron escuchar más el evangelio, que no le pase a usted que nos visita que se endurezca, y se endurecieron los judíos, no querían seguir escuchando, hablando mal del camino, o sea, hablando mal del evangelio ante la multitud, entonces Pablo se apartó de ellos, dijo: ¿no quieren escuchar de Jesús? Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, o sea, a los que sí habían creído, Pablo se los llevó aparte y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Una escuela que al parecer era de filosofía y que se la prestaba el apóstol Pablo para él enseñar ahí todos los días. como nuestro hermano Diego, cuando estuvo compartiendo aquí en Hechos sobre ese pasaje, él nos decía que había un escrito antiguo que algunos anexaron a las copias de esta epístola, perdón, de Hechos los Apóstoles, que eso era más o menos desde las 11 del mediodía hasta las 4 de la tarde, todos los días, por 3 años. O sea, hermano, si yo me extiendo hoy, no sé qué es que, mira, ahí estaban como 6, 7 horas estudiando la palabra, todos los días, ¿no? Entonces Pablo, 3 años, todas esas horas al día enseñando, como Pablo dice a los ancianos ahí de Éfeso en Hechos 20, que día y noche estaba él amonestándoles, enseñándoles con lágrimas. Entonces es un lugar donde Pablo invirtió bastante tiempo. Por algunos dicen que el lenguaje de la Epístola a los Efesios es tan místico, tan elevado, tan profundo, porque dicen, claro, Pablo enseñó tanto tiempo ahí que ellos le podían entender, ¿no? Algunos dicen eso. Entonces Pablo invirtió bastante su ministerio ahí. Ahora, ¿cuándo se escribió y dónde? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió esto? La fecha y el lugar. ¿Cuándo? La fecha comúnmente aceptada, ya vamos a ver por qué, es que esta epístola fue escrita entre años 60 al 62 después de Cristo. Ya habían sido escritas otras epístolas anteriormente, como la epístola a los Gálatas, que se dice que fue la primera epístola que el apóstol Pablo escribió, primera y segunda a los Corintios, primera y segunda a los Tesalonicenses y la epístola a los Romanos. O sea, había algunas que aún no se habían escrito, ¿no? Las epístolas pastorales aún no habían sido escritas. Ahora, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esto? ¿Cómo sabemos que fue en estas fechas que lo escribió? Pablo estaba en una cárcel. Estaba encarcelado. Pablo se encontraba como prisionero en Roma, encadenado a un soldado romano 24/7. ¿Dónde encontramos hecho? Eso. En Hechos los Apóstoles capítulo 28, que él estuvo ahí 2 años. Por eso ponemos esas fechas, que pudo haber sido entre el 60 al 62. Entre esos 3 años que estuvo posiblemente Pablo preso en Roma, los años que estuvo ahí, él escribiría esta epístola. Dice Hechos los Apóstoles 28 que él estaba en una habitación o casa alquilada, que él alquilaba. O sea, no estaba en un calabozo tampoco. Aunque estaba encadenado un soldado romano, podemos decir que estaba en prisión domiciliaria, esperando un juicio, esperando comparecer ante el César ante el cual él había apelado, ¿no? Él lo querían matar los judíos allá en Cesarea porque lo habían arrestado por predicar el evangelio, y como Pablo vio que lo querían matar, él apeló al César, que era su derecho como ciudadano romano. Y así Pablo llegó, después de, como estudiamos en Hechos, después de naufragios, serpientes que lo muerden, problemas que surgen, el apóstol llegó por la guía de Dios ahí. ¿Y cómo sabemos que esto pasó ahí? Bueno, hay 3 versículos de Efesios que nos narran de que Pablo estaba preso. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. ¿No? Entonces está diciendo que él era prisionero, o sea, estaba preso. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Entonces, otra vez, Pablo, prisionero del Señor. Tercera alusión a que estaba preso, Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar, ¿no? Y les pide que oren por él para que sepa cómo hablar. ¿Por qué? Porque tenía que presentar el evangelio ante el César, ante la corte, digamos, suprema del imperio de aquella época, en Roma. Entonces yo, pero él se, vengo, miren cómo Pablo se veía, ¿no? Miren esas palabras que él usa, prisionero de Cristo, prisionero del Señor. O sea que el apóstol Pablo, cuando escribió esta epístola, ¿cómo se veía a sí mismo? Ah, yo, Pablo, pobrecito del Señor, aquí preso en Roma, les escribo, ¿no? Él no, él se veía como, yo estoy aquí, pero yo estoy preso aquí en Cristo. Yo soy un prisionero no del César, soy un prisionero del Señor, de mi Salvador, de mi Rey. Mi Rey no es el César, el Señor es mi Rey, y yo estoy preso aquí no porque el hombre quiere, no porque los judíos me entregaron, no porque no me quisieron dejar libre cuando se dieron cuenta que era inocente. No, yo estoy aquí preso por causa del Señor. Y no solamente se veía de esa manera, como un preso del Señor y no del César, sino se veía como un embajador en cadenas. O sea, no decía, fui un criminal, porque estaba preso, podía decir, ah, no, algo hizo. Pues está ahí preso Pablo. No, decía, yo soy un embajador de Cristo en cadenas, ¿no? Parece como raro, que Dios me mandó a la capital del imperio como su embajador a predicar el evangelio, como embajador del reino de los cielos, a proclamar que el rey viene, y por eso yo estoy aquí, y no por la voluntad de los hombres, yo fui un embajador de Dios. Entonces es muy importante esto, que veamos cómo se veía a sí mismo aquel que escribió esta epístola, no como un pobrecito. En Hechos 28:30 vemos un poco de este Pablo, un Pablo que era un siervo efectivo y dispuesto. Hechos 28:30 dice, y Pablo se quedó, lo que citamos antes, por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, ¿ves? No estaba en una mazmorra tampoco, una habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, o sea, el que quería escuchar el evangelio, algún cristiano que quería recibir enseñanza, instrucción, podía ir y visitar al apóstol Pablo sin problemas. Y encima tenía un guardia que lo protegía si le querían hacer algo, ahí amarrado a él en una cadena, y que le tocaba escuchar el evangelio, ¿no? Cada guardia que iba cambiando le tocaba escuchar el evangelio. Entonces ahí, como dice Pablo a los Filipenses, que su predicación había sido incluso a llegar a afectar incluso a la guardia pretoriana, la guardia del César, que lo ponían a él a vigilarlo. Versículo 31, ahí en Hechos 28. ¿Y qué hacía Pablo ese tiempo? No, porque uno decía, ¿qué voy a hacer yo mientras estoy preso? Pues dormir todo el día, revisar las leyes, a ver cómo me libro de esto. ¿Qué haría usted? Hablar con mi abogado. Dice, predicando el reino de Dios. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Estaba ocupado en los asuntos del reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo, porque hay un soldado que me protege. ¿No? Entonces ahí está el apóstol Pablo, preso, embajador del Señor, en su oficina privada, recibiendo y predicando, ¿no? Entonces, aquí iba a ver al embajador de Cristo, iba ahí a la oficina del apóstol Pablo, ¿no? Tremendo la obra del Señor. Entonces, así estaba el apóstol Pablo, para que entendamos el contexto en que se escribió esta epístola. Desde aquí escribió no solamente esta epístola, sino varias, las cuales se llaman las epístolas de la cárcel o de la cautividad o carcelarias. ¿Por qué? Porque él estuvo preso el tiempo que las escribió. O sea, que él aprovechó el tiempo. Él fue diligente, fue industrioso. O sea, ¿qué haría usted si estuviera preso? ¿En qué invertiría su tiempo? Él lo usó para predicar el evangelio, discipular a los que venían a visitarlo y para escribir epístolas a las iglesias para animarlas y ayudarlas. Escribió la epístola a los Filipenses, que la hemos estudiado aquí. ¿Cómo se conoce esa epístola? Como la epístola del gozo. ¿Usted sería gozoso en la cárcel? Y también se conoce como la epístola de la paz en Cristo, el secreto de la paz, que le habla ahí, cómo tener esa paz en Cristo, que puedo hacer en Él todo. ¿Por qué? Porque en Cristo es en quien yo me fortalezco, Él es quien me fortalece. Puedo vivir en necesidad, puedo vivir en la cárcel, o puedo vivir libre o con abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. ¿De dónde escribió eso? Encadenado a un soldado romano, esperando sentencia, tal vez de vida o de muerte, como dicen los Filipenses. De esa cárcel, de allá, de esa situación, dijo a los Filipenses, regocijaos. Otra vez os digo, regocíjense, ¿no? ¿Tú podrías animar a otros estando preso? En Cristo sí. Si estás en Él, si Él te fortalece, Él es tu fortaleza y tú puedes animar a otros, aún estando encadenado. Él también escribió la epístola o la carta personal a Filemón, en este tiempo, en la cual Pablo, que está preso, escribe a Filemón acerca de Onésimo, para que lo libere. O sea, uno que está preso está interfiriendo por la libertad de otro que ha sido liberado por Cristo, que antes no era creyente, que estaba esclavizado al pecado, pero Onésimo ahí en la cárcel, Pablo le predica el evangelio. Ahí preso en esa habitación, Pablo le predica el evangelio y ahora intercede por él. Uno que está preso interfiriendo por otro para que sea libre, ¿no? ¿Tú qué harías? No, Filemón, mejor busca cómo liberarme a mí, ¿no? Y intentando para qué otro. Una carta donde se habla de la libertad y la reconciliación, ¿no? También escribió la epístola a los Colosenses, una epístola que trata de Cristo y supremacía, o sea, su primer lugar, es decir, que Él tiene el primer lugar en todas las cosas. Cristo, que está por encima de todo lo creado, lo visible, lo invisible, ángeles, demonios, autoridades, tronos, sobre todo, estaba preso bajo el poder de un soldado romano esperando el juicio del César, pero él veía a Cristo está sobre todas las cosas. Está sobre que yo estoy en la cárcel, pero él está sobre todo porque yo soy preso del Señor. Yo estoy preso aquí por ser juzgado, porque fui un embajador, porque Dios gobierna sobre el César y sobre este soldado que me tiene encadenado. Entonces él veía de esa manera las cosas. Él veía a Cristo sobre toda autoridad, sobre todo, sobre nosotros, por encima de la ley, por encima de las filosofías y huecas sutilezas de los hombres, por encima del pecado, por encima de toda circunstancia. Cristo, por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho y en quien todo fue hecho, y sin él nada llegó a ser, ¿no? El versículo, capítulo 1, versículo 15. Miren cómo Pablo, estando preso, podía ver a Cristo de esta manera tan exaltada. Él es mi gozo, él es mi libertad, él es el Señor sobre todo, él tiene el primer lugar. Y aquí también escribió entonces la epístola a los Efesios. Nuestro hermano Warren Wiersbe dice que es la epístola, así la llama él, de las riquezas de Cristo, porque habla que hemos sido enriquecidos en Cristo, que nos bendice según sus riquezas espirituales en Cristo Jesús. Una epístola nos habla bastante de esas riquezas, lo que Cristo ha obtenido para nosotros, su pueblo, que le conocemos ahora. Otros dicen que no, que el título debe ser la iglesia gloriosa, porque habla bastante también de la iglesia. Esta vez la epístola que más habla acerca de la iglesia. En los primeros versículos habla como 9 veces, en los primeros capítulos de Efesios. 9 veces se habla o se cita a la iglesia. Usted, hermano, 9 veces, ¿qué es eso de 9 veces? Eso es muy poco. Bueno, en todos los evangelios, ¿sabe cuántas veces se cita a la iglesia o se menciona iglesia? Solo 2. En todos los evangelios. Y en esta epístola, por lo menos 9 veces la iglesia es nombrada. Pues algunos dicen, no, es una epístola eclesiológica, habla de la gloria de la iglesia, esa iglesia gloriosa que estamos llamados a ser. Otro dice, no, esto trata no solo de la iglesia, sino de Cristo y la iglesia, lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Creo que el hermano Watchman Nick, hablando también de varios capítulos de Efesios, él dice que, o él puso un nombre a un libro que se llama Estad sentados, ¿no? Andad y estás firmes, algo así, con esas 3 palabras. ¿Por qué? Porque la primera parte del libro nos habla de que estamos en Cristo sentados juntamente con Él. Después Él exhorta a la iglesia que tenemos que andar de determinada manera porque estamos en Cristo. Y por último, instando a estar firmes con la armadura de Dios. Pero algunos dicen que la epístola trata de esos asuntos. Ahora, viendo todo esto, mis hermanos, ¿de qué hubiera escrito usted o yo en lugar del apóstol Pablo? Miren todo lo que escribió él: cosas gloriosas, gozo, paz, libertad, gloria, ¿no? Supremacía de Cristo. Hubiéramos hablado como él del gozo, nos hubiéramos gozado, nos hubiéramos sentido libres en Cristo. El otro día aquí hablamos, también hablando de hechos, que la libertad, mis hermanos, ¿dónde comienza? En el interior. Nosotros no esperamos la libertad del gobierno civil, la esperamos de quien ya nos la dio, de Cristo, aun las circunstancias sean adversas. Así lo veía Pablo, ¿no? Nos vemos enriquecidos en Cristo, como él se veía rico. Le decía a los filipenses, de todo estoy saciado, tengo de todo, y él estaba preso. Nosotros estábamos libres, hermano, me falta esto, no tengo esto, quisiera esto. Él tenía unas cadenas, eso era lo que tenía, unas cadenas y un soldado. ¿Qué hubiéramos escrito nosotros? Le estoy dando gracias. Estoy saciado, ¿no? O tal vez estamos tan absorbidos por los problemas, las circunstancias y nuestro derredor que nos hemos vuelto ciegos a la gloria de Dios. Y no podemos ver su obrar. No podemos ver que estamos en Él. No podemos ver que Él nos ha bendecido. No podemos ver que nos ha enriquecido. No podemos ver que nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. No podemos ver que nos dio una vida nueva para experimentarla, vivirla y glorificarle. ¿Cómo estamos viendo nosotros a Dios en la circunstancia que estamos cada uno? Pablo estaba en la cárcel, pero no dejó de servir a Dios. Tal vez tú y yo tenemos más tiempo, más libertad y no estamos haciendo eso. No estamos aprovechando el tiempo. Él estaba preso, pero no dejó de proclamar la libertad por medio del Evangelio de Jesucristo. Estaba preso, pero el gozo del Señor llenaba su corazón. O sea, no importaban las circunstancias, no dependía la circunstancia para gozarse. Estaba en Roma con cadenas, pero él podía ver a su rey gobernando sobre todas las cosas. ¿Qué vemos nosotros si estamos en alguna circunstancia difícil, ¿no? ¿Qué estamos viendo, mis hermanos? ¿Dónde está nuestro corazón? Ahora, ¿cuál fue el propósito o razón o ocasión por la que se escribió esta carta? ¿Para qué? Normalmente, mis hermanos, si nosotros vemos las epístolas de Pablo, eran escritas por alguna razón específica. O sea, no es que estaba aburrido porque estaba en la cárcel y quiero escribir a mi amigo allá, Onésimo, a Filemón sobre Onésimo. No, siempre había una razón, mis hermanos. Eran escritas por alguna razón específica. Casi siempre problemas, situaciones que ocurrían particulares de la iglesia en que se requerían tal vez el consejo, la asistencia, o reprensión, o instrucción del apóstol Pablo. Porque siempre surgen problemas, mis hermanos. La iglesia del Nuevo Testamento también tenía situaciones. Por ejemplo, la epístola a los Gálatas. El problema ahí era los judaizantes, que estaban predicando un falso evangelio que quería llevar a toda esa región de iglesias, porque Galacia era una región, una iglesia local, una región donde él comenzó su ministerio en el primer viaje misionero, que ya estudiamos en Hechos. Ahí fundó varias iglesias, Listra, Derbe, Iconio, Antioquía, de Siria, entre otras. Y cuando él se fue, llegaron los judaizantes a querer decirles, no es suficiente con la gracia de Cristo. Su cruz no alcanza, toca guardar la ley. Si no guardan la ley, no pueden ser salvos. Entonces el apóstol Pablo, cuando se entera, les escribe, ¿cómo tan rápido se alejaron de aquel que los llamó? Por su gracia. Y pusieron a escuchar otro evangelio diferente, pero no que haya otro evangelio, sino que algunos estaban ahí queriendo perturbarles, predicando un falso evangelio, el cual Pablo llama anatema. Entonces, por eso escribió esa epístola, para corregir este desvío. Los corintios, ahí sí hay mucho, ¿no? Divisiones, pecado, inmadurez, desorden en la reunión de la iglesia, hasta para la fe en el Señor. No, entonces Pablo tiene que escribir porque había muchas situaciones. Las dos epístolas. Primera y segunda de los tesalonicenses. ¿Qué problemas trata Pablo ahí? Había persecución, había desánimo por los que habían muerto, tal vez por la persecución o por la vejez o la enfermedad. ¿Y qué más? Problemas escatológicos. No, que Cristo ya vino. No, que puede venir en cualquier momento. Que quién sabe si vendrá. Entonces el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. No, él no vendrá sin que primero pase esto, pase lo otro. Así que no se preocupen. Hay unas señales antes de la venida de Cristo. Hay una esperanza porque Cristo viene y los muertos resucitarán y seremos tomados juntamente con ellos y estaremos por siempre con el Señor. Entonces, había otro problema específico. Bueno, ¿y qué pasa en la epístola a los Efesios? No se escribió por causa de algún problema. Aquí no. Aquí no hay reprensiones. No, aquí no es que ustedes pasó esto allá o pasó esto otro ahí. Aquí no hay alusiones específicas de parte del apóstol Pablo. No encontramos en la epístola problemas específicos, ni tampoco referencia directa a asuntos particulares de la iglesia en Éfeso. Y eso a muchos les llama la atención, parece como raro. ¿Cómo el apóstol Pablo, que estuvo 3 años ahí, no habla nada acerca de, ni un saludo a alguno que conoció por ahí? Porque usted vive en varias epístolas que hasta por lo menos hay un saludo. Él nunca estuvo en Roma. Y usted ve el capítulo 16, ¿cuántos saludos manda el apóstol Pablo? A tal que está allá, a tal que está ahí, al otro que se está sirviendo allá. Él estuvo muy poco tiempo en Filipos. Y usted lee al final, saludos a este, saludos al otro, que Bodia y Sinti que se comporten y ahí se anda un solo sentir. Pero aquí nada, no menciona a nadie que esté en Éfeso. De los cuales tuvo que haber conocido mucho más, porque en Filipos estuvo meses y ahí estuvo años. Y muy raro. Por eso se dice que el enfoque de esta epístola es no específico en Éfeso, sino general y no particular. Su énfasis es más, o se subraya más, la importancia de la iglesia universal en el plan divino y después también de manera local y particular. Pero sobre todo, universal. Se habla bastante de lo que es la iglesia universal. No como Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De toda la iglesia. ¿No? La iglesia de Cristo fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál? Toda su iglesia. ¿No? Cristo dando apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿A cuál? A toda su iglesia. Entonces es bastante general, bastante hacia la iglesia universal. Antes de llegar ya en capítulo 4, 5 y 6 a las aplicaciones ya más locales. Por eso hay una teoría bastante aceptada, que no mencioné antes, que originalmente la epístola a los Efesios no fue dirigida solamente a ellos, sino que tocaba a toda la región, es decir, a Éfeso y todas las iglesias que estaban a su alrededor. Porque el ministerio de Pablo, cuando no le he hecho los apóstoles, dice que ese tiempo que estuvo en la escuela de Tirano, todo Asia escuchó el evangelio. No es que Pablo se pasó por todo Asia. Pablo enseñaba solamente en la escuela de Tirano, varias horas al día. Y la gente de Asia Menor, las iglesias, los pueblos de alrededor, las ciudades de alrededor, como era una ciudad muy grande y venían allá a comprar, a comerciar, terminaban escuchando el evangelio. Y así se fundó iglesias que Pablo nunca fue, que nunca estuvo, como Hierápolis, Colosas, la Odisea, iglesias donde Pablo no las fundó, sino posiblemente discípulos del apóstol Pablo en esos años que él estuvo en Éfeso. Entonces, muy posiblemente, Pablo quería que esta carta circulara no solamente en Éfeso, sino en todas las iglesias circundantes. Como decir que se mandara a Bogotá, pero también quiere que se lea en Chía, también en Soacha, y entonces no quiere ser tan específico porque quiere que pueda ser aplicada no solo a la iglesia principal a la que es enviada, sino a las iglesias que están de alrededor. Entonces, algunos dicen que por eso los manuscritos más antiguos no aparece a Éfeso o a los santos que están en Éfeso, porque era para ellos principalmente, pero Pablo quería que también las otras iglesias pudieran poner su nombre ahí. La Odisea, ¿no? Colosas, Hierápolis y cualquier otra que estuviera alrededor. Ahora, no seamos todos ciencia cierta, fue una teoría. Entonces, una carta que algunos pueblos llaman una carta circular, como que fue escrita para que la leyeran en varias iglesias y por eso no había problemas o asuntos específicos. Ahora, ¿cuál es la estructura de esta epístola? ¿Cómo vamos a estudiarla? ¿Cómo se puede estudiar? La manera normal de dividirla es en dos partes, ¿no? Dos grandes bloques que van del capítulo 1 al capítulo 3 y del capítulo 4 al 6. La primera parte podemos decir que su énfasis es doctrinal, una exhortación doctrinal de parte del apóstol Pablo. Y la segunda parte, su énfasis es la práctica de la verdad revelada por Dios, la vida del creyente, la doctrina vivida, hecha vida. Entonces, la primera parte podríamos decir que trata de lo que Dios hizo. Aquí en esta primera parte abundan los verbos en modo indicativo. ¿Y eso qué, hermano Alberto? ¿Eso para qué sirve? Es un detalle no menor, mis hermanos, porque los verbos en modo indicativo hablan de acciones reales y que marcan claramente la idea de lo que el autor quiere expresar, especialmente en las epístolas. Alberto corrió, sáquele corrió. ¿Qué queda? Alberto, ¿eso te da información de qué hice yo? No, por eso los verbos son muy importantes, especialmente en el género epistolar, de las epístolas, los verbos nos muestran, especialmente los indicativos e imperativos, cuál es la idea que tiene el autor, o sea, de qué está hablando, qué es lo que quiere decir, de qué se trata la epístola, cuál es la idea que había en su mente y la cual quiere desarrollar. Por eso es muy importante los verbos. Y aquí abundan estos verbos que nos muestran qué quería expresar el apóstol Pablo en estas epístolas. Ahora, lo interesante es que la mayoría de los verbos, aunque hay algunos en tiempo presente, la mayoría están en tiempo pasado, referente a lo que Dios hizo por nosotros. Por ejemplo, algunos versos, versículo 3, nos ha bendecido, tiempo pasado. Versículo 4, nos escogió, ¿no? En el pasado nos escogió. Nos predestinó, pasado. Ha hecho abundar, en el pasado. Nos dio a conocer, verbo pasado. Entonces, vemos bastante estos verbos indicativos en tiempo pasado, aunque algunos presentes. Importante. Entonces, acabo de decir en el capítulo 1. Pero si vemos, por ejemplo, el capítulo 2, Él os dio vida. ¿Qué hizo en el pasado Dios? Nos dio vida. En Cristo Jesús. Nos sentó en lugares celestiales. Dice, con el gran amor, por el gran amor con que nos amó. Tiempo pasado. Entonces, todos esos verbos son importantes. Porque nos dicen, ¿qué es lo que hizo Dios por nosotros? Entonces, la primera parte trata de lo que Dios hizo a favor nuestro. Las riquezas con que nos enriqueció. La vida que nos dio. La salvación que nos otorgó. Todo en tiempo pasado, cumplido en Cristo Jesús. Todos estos verbos, mis hermanos, en la primera parte de la epístola hablan de eso. Entonces, la primera parte de la epístola podríamos incluso llamarla lo que Dios hizo. Eso es lo que vamos a estudiar ahí, lo que Dios ya hizo a favor de su pueblo. También se habla de cómo Dios nos ha bendecido y enriquecido en el capítulo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En Él tenemos redención mediante su sangre, versículo 7. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces vemos esa bendición y ese enriquecimiento que tenemos en Dios. Y esa palabra riqueza es importante, aparece 5 veces en la epístola. Por eso digamos que Warren Wisby dice que esta es la epístola de las riquezas en Cristo. Como Él nos ha enriquecido, las riquezas de su gracia, las riquezas de su misericordia, la riqueza de su salvación. Y eso es importante, mis hermanos, porque aquí nos va a hablar de cuál es nuestro patrimonio como cristianos. ¿Qué tenemos? Gracia. ¿Qué tenemos? Salvación. ¿Qué tenemos? Adopción, reconciliación, llamado, perdón, vida. Y a veces nosotros no sabemos lo que tenemos. El apóstol Pablo va a decir que él ora para que pudiéramos comprender lo que nos ha sido concedido en Cristo. Porque a veces el cristiano vive como un pordiosero que no sabe lo que tiene. Vive como pobre y miserable, siendo rico en Cristo. El apóstol Pablo oraba que puedan conocer, que podamos entender. Otro asunto que se habla bastante, 15 veces se menciona en la epístola. En Cristo. Si usted lo lee en la Reina Valera, solo lo va a encontrar 8 veces. La Biblia de las Américas lo traduce de su original 15 veces en la epístola. Otro dice que 18 veces. Según tomes una palabra que puede ser sinónimo. Entonces, esta epístola habla bastante, especialmente en los primeros capítulos, de nuestra posición en Cristo Jesús. En lugares celestiales, en Cristo, en el amado, escogidos en Él, salvados en Él, perdonados en Él, amados en Él, reconciliados en Él. Todo en Él, mis hermanos, nada fuera de Cristo. Entonces, un énfasis bastante importante. Son muchas veces. Solo el versículo 1 que ya leímos lo dice en la segunda parte. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. La fidelidad también es en Cristo Jesús. Ahora, la segunda parte de la epístola nos habla de lo que nosotros debemos hacer. Muchos llaman a esta segunda parte la teología práctica de Efesios. Porque trata de cómo el cristiano debe vivir su nueva vida en Cristo. Tanto como iglesia en unidad, porque se habla de la unidad de la iglesia, como el servicio en la iglesia, la familia, ¿no? Esposa está sujeta a sus maridos, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia, hijos, obedeced a vuestros padres, siervos, obedeced a vuestros amos, ¿no? Bastantes mandamientos. Entonces, trata de cómo el cristiano tiene que vivir su nueva vida en Cristo, ¿no? Pero también se presenta, como dice nuestro hermano William Hendrickson, al diablo como un opositor contra sus dados hay que usar el escudo de la fe. Nos presenta la carne y la antigua manera de vivir como un obstáculo para experimentar la nueva. Y el pecado y las obras de las tinieblas como un adversario. Y de todo eso nos habla el apóstol Pablo, cómo vencer la oposición para vivir la vida que Cristo quiere y nos ha concedido en Él. Entonces vamos a ver la vida que tenemos que vivir y cómo hay adversarios y cómo vencerlo y cómo hay una armadura, la armadura de Dios para nuestras vidas. Ahora, la mayoría de los verbos aquí no son indicativos, son imperativos. ¿Qué le fue a eso a usted? Lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer. O sea, órdenes de parte de Dios. Andad, sed llenos, airaos, pero no pequéis. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Sed más bien amables, etcétera. Todos esos verbos son imperativos, ¿no? Sujetados, imperativo. Vestid la armadura de Dios, imperativo, ¿no? Todos esos son imperativos. Entonces el énfasis es lo práctico, lo que nosotros tenemos que hacer en Cristo, dado que Dios primeramente nos ha capacitado, ha hecho algo por nosotros, ahora podemos hacer algo en Él, porque Él ha obrado en nosotros. La primera parte es muy importante, porque si no estuviéramos en Cristo, si no nos hubiera dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, si no nos hubiera llamado, no nos hubiera amado, no nos hubiera enriquecido, nada podríamos hacer, mis hermanos, nada. Por eso es importante la primera parte, para que podamos hacer lo segundo. O sea, en base a lo primero, ahora pueden vivir la vida cristiana, la nueva vida en Cristo. Él nos bendijo en Cristo, Él nos salvó en Cristo, Él nos enriqueció en Cristo, nos llamó en Cristo. Por ende, ahora andad así, vivid así, sed llenos del Espíritu. Haced esto, no hagan esto. Podemos hacerlo, no en nuestras fuerzas, sino en Él. Para Pablo es importante que ellos conozcan lo que Dios ha hecho por ellos. Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que hablaba el apóstol Pablo ahí en la cárcel, preso? Pidiendo que Dios, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, conozcan lo que ha hecho Él por ustedes. Conozcan quién es el que los ama, el que los salva, el que los escoge, el que les dio un destino de buenas obras en Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles fueron las riquezas de la gloria de la herencia en los santos, ¿no? Eso quiere el apóstol Pablo en esos primeros versos, para que entonces podamos decir: ay, soy rico en Cristo, puedo vivir, no soy pobre, es que yo no puedo, hermano, pero en Cristo soy rico, yo puedo vivir la vida cristiana, he sido capacitado para hacerlo. Entonces, mis hermanos, para que esto es muy importante, que nos muestra esas dos partes, mis hermanos, es muy importante, como hemos venido tal vez viendo en los últimos capítulos de Lucas, que hemos venido estudiando los sábados, una revelación de quién es el Hijo de Dios. Hay que conocer quién es el Hijo de Dios, hay que crecer en el conocimiento de Dios para hinchar la cabeza, ¿no? Llenarnos de orgullo, para decir que sabemos, no, para vivir, para practicar, para obedecer, ¿no? La doctrina cristiana tiene un énfasis práctico. Conocemos a Dios para vivir para Dios. Eso es lo que nos muestra la epístola. Primero conozcan a Dios, luego vivan para Dios. Pero si tú todavía no conoces a Dios, entonces no estás en Cristo, no estás sentado en lugares celestiales. No has sido, aún eres pobre, miserable, ciego, desnudo. Necesitas conocerle a Él. Si no, tú no puedes vivir la vida cristiana. Si no, no tienes esperanza. Si no, todavía estás muerto, no estás vivo. Aún estás muerto en tus delitos y pecados. Aún estás en la miseria y una condición de condenación. Por eso es importante conocer a Cristo, el conocimiento, que luego nos lleva a la vida, mis hermanos. Pero nosotros vamos a decir, tanto estudiamos aquí la palabra, entonces aquí hay una buena pregunta de aplicación. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que estamos escuchando, con todo lo que estamos aprendiendo? ¿Está produciendo vida en nosotros? O escuchamos y escuchamos y escuchamos la palabra, ¿no? Qué tremendo, qué profundo, qué no sé qué. Qué buena palabra. Y tu vida y la mía no cambian. Si nuestra vida no está cambiando, entonces algo está mal, muy mal. Porque el propósito de la doctrina, el propósito de la teología, del conocimiento de Dios, es la vida de Dios en nosotros. Formada, Cristo formado en nosotros como cantábamos hoy. Que yo mengüe, que Él crezca. ¿Cómo? Por medio de su conocimiento, de su revelación, soy capacitado, soy enriquecido. Ahora debo vivir para Él. Entonces, ¿estamos siendo transformados o solo estamos llenándonos de conocimiento? ¿No? Tú que no conoces a Dios, ¿sigues igual? Sin arrepentimiento, por más que escuchas, sin fe. ¿Está obrando en ti la palabra de Dios? ¿Cómo estoy respondiendo a todo lo que Dios hizo por mí? Una buena pregunta que nos hagamos en toda esta epístola. Dios hizo esto, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo respondo yo? Bien, vamos a avanzar, mis hermanos. Eso fue solamente la introducción, mis hermanos. Ahora sí vamos a versículo 1, capítulo 1, ¿no? Que vamos a hablarlo brevemente hoy. Solo es el saludo. No sé, ahí tenemos ya un panorama, una base para estudiar la epístola. Pero no queríamos solamente hoy dar este panorama. También queremos ir a la palabra directamente, mis hermanos. Aunque hemos estado viendo la palabra, ¿no? Entonces, ahí capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, primer punto. Dice que es el apóstol, él es apóstol por voluntad divina. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Solo aquí ya podríamos haber hecho la predica de hoy. Entonces, Pablo dice que es apóstol. ¿Qué es un apóstol? Vamos a repasar rápidamente. La palabra griega apostelo, enviado, ¿no? Como código postal, ¿no? Postal, enviar. Entonces, apostelo, enviado. En este caso, pues no es cualquier enviado, es un enviado de Jesucristo. No es el enviado de las pizzas o de cualquier otra cosa, porque la palabra en griego es la misma palabra. Si tú quisieras decir el que lleva las pizzas, lo dirías en griego el apostelo de las pizzas. Pero aquí es el apostelo de Cristo Jesús. Es un enviado, por eso decía, embajador en cadenas. O sea, si yo soy embajador enviado por Jesucristo. Eso es lo que está, que no sé, aquí esta palabra apóstol. Él es apóstol. ¿Por qué? Porque él quiso, ¿no? Él quiso ser apóstol, un día se despertó. Quiero dejar de perseguir la iglesia y dedicarme a otra cosa. Ya me cansé de esto, ahora quiero ser apóstol. O porque tal vez él se lo merecía, ¿no? Es que él era tremendo fariseo, circuncidado el octavo día, irrepresible en cuanto a la ley, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, donde estuvo, fue el primer rey de Israel, ¿no? Todo eso nos dice la epístola a los filipenses en el capítulo 3. Perdón. Y esto donde... Esto será que fue el mérito del apóstol Pablo, es que qué carrera tan brillante, entonces vamos a ascenderlo a apóstol. O sería por sus obras, tal vez. Tal vez el apóstol Pablo no, o sea, ¿quién le gana en obras? Ese tiene que ser apóstol. O por voluntad humana, es que alguien le dio el nombramiento al apóstol Pablo un día en una iglesia y dijeron, queremos, Pablo, reconocer tu servicio y te vamos a dar el título de apóstol. Como en nuestros días. ¿Cómo sería? Porque dice que es por voluntad de Dios. En Gálatas 1:3 hay una pequeña biografía del apóstol Pablo, que si quiere puede leerla conmigo, porque vamos a estar ahí un momento. Gálatas 1, versículo 13. Dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir. O sea, ¿cómo era el apóstol Pablo? Lo mencionamos al principio. ¿Cómo era su manera de vivir en el judaísmo? De cuán desmedidamente, o sea, lo más exagerado que usted puede imaginarse, perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, o sea, el más judío de los judíos, contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, Pablo no quería ser apóstol en el pasado. ¿Pablo qué quería? Perseguir la iglesia, asolarla, destruirla. Entonces, sus obras eran erradas. Él perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Quién iba a dar un cargo ahí? Perseguía a los hijos de Dios. Entonces, Pablo no tuvo nada que ver, no tenía ningún deseo, ningún mérito, ninguna obra, ni ninguna voluntad de ser llamado para ser apóstol. Él no se la buscó, él no quería. Por eso dice, por voluntad de Dios. Él fue hecho apóstol por voluntad de Dios. Gálatas 1:15. Él era así en su pasado, pero cuando Dios, no cuando Pablo, es muy importante que por voluntad de Dios, cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, con seres humanos. Entonces, Dios, dice él, Dios fue el que lo apartó, no se apartó él. ¿Dios lo apartó desde cuándo? Desde el vientre de su madre, o sea, antes que hubiera tenido cualquier mérito, ocasión de haber hecho cualquier cosa. Entonces, ¿quién tuvo la iniciativa de apartarlo? Dios. Dice, lo llamó por gracia, por su gracia. ¿Qué es gracia? Es que tú te lo mereces, te lo ganaste. No, es sin mérito. Viene la palabra gratis, o sea que no hizo nada. Dios lo llamó gratis, sin que él tuviera ningún mérito por ninguna obra buena que el apóstol Pablo hubiera hecho, o que haría, o que podría hacer. Eso es gracia. Que no te lo mereces y Dios te lo da, un regalo. Entonces fue por regalo de Dios. O sea, otra vez, por voluntad de Dios. Iniciativa de Dios. Tuvo a bien. Que es una palabra tan tremenda. O sea, Dios tuvo a bien. O sea, Dios le pareció bien. A ti te hubiera parecido bien escoger un perseguidor de la iglesia para ser apóstol. A Dios le pareció bien, porque es Dios. Y Él conoce todas las cosas, nosotros no. Y cuando Dios quiso, cuando a Dios le pareció bien, No cuando el apóstol Pablo quiso, dijo, ah, ya me aburrí de perseguir la iglesia, ahora sí quiero hacer algo completamente diferente, cambiar el rumbo de mi vida. No fue cuando él quiso, cuando Dios quiso. Y se le interpuso ahí en el camino a Damasco y Jesús se le presentó. No, él vivía contrariamente a Dios, pero cuando Dios quiso, cuando fue la voluntad de Dios, revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Entonces ahí le dio un propósito, hay un propósito de Dios. Dios se interpuso en su camino de destrucción cuando él quiso para llamarlo para un propósito, que fuera predicar el evangelio a los gentiles. Y tú puedes preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, conmigo, contigo? Es que nosotros no somos apóstoles y tal vez Dios no llamó a quien ninguno a ser apóstol. Puede ser, pero lo que nos revela la Escritura es que Dios, aún desde el vientre de nuestra madre, mis hermanos, tiene un propósito para nuestras vidas. Y saben que lo más tremendo es que ese propósito no dependía de ti ni de mí. No fue porque nosotros no lo merecíamos, no fue porque nosotros hubiéramos hecho algo para Dios, sino todo lo contrario, igual que el apóstol Pablo, una vida entera de pecado. Pero Dios, de nuestra madre, a nuestros hijos, a nosotros, nos ha dado un propósito, un llamamiento santo, apartado, para cada uno. Tal vez no sea de ser apóstol de todos, tal vez de algunos sí, aquí. Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas, un propósito en Cristo, porque alguno dice, ah, entonces mi propósito era conducir camiones. En Cristo, es el propósito, en Cristo, no en ti, en tus planes, en tus metas, tus sueños, en Cristo. Un llamado por gracia, o sea, un llamado no mereciéndolo. Ay, hermanos, que yo cuando estaba sentado ahí orando, ahí, Señor, gracias porque voy a predicar tu palabra, yo no lo merezco. Yo no me voy a parar ahí porque hice alguna cosa buena, yo no me voy a parar ahí porque soy mejor que nadie, me voy a parar ahí solamente porque tú me llamaste, porque tú quisiste. Hoy puedo predicar tu palabra. Y así en cada cosa que hacemos, porque Dios quiso, mis hermanos. Eso nos quita a nosotros todo orgullo. Entonces, que yo, porque yo y yo, nada. Él me llamó por gracia. Y Él también determinó un momento para ese llamado para nuestras vidas, porque algunos de ahí ya nos llamó, el apóstol Pablo llamó del principio, pero pasó un tiempo de preparación, de maduración, de crecimiento, de instrucción, hasta que el apóstol Pablo fue enviado como apóstol por Jesús. El llamado estuvo desde el principio, donde el vientre de su madre. Él se enteró cuando se convirtió, pero 14 años después recién el Señor empieza a usarlo como apóstol. Entonces hay un tiempo, que no es cuando tú y yo queremos, un tiempo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros también, para que le sirvamos en Cristo, en aquellas cosas que ya preparó aún desde el vientre de nuestra madre para nosotros. Y fue algo muy precioso, mis hermanos, poder tener ese conocimiento de Dios, de lo que podemos hacer para los hijos que tenemos, la esposa que tenemos. Sí, obviamente, si fuimos obedientes a su palabra. Porque esto, todo esto que estoy diciendo hay que equilibrarlo. No podemos decir que aquí entonces todo está escrito y si yo estoy pecando y vivo en deshonra, es que también ese era el propósito para que Dios me llamó. No vamos a hacer ese tipo de predestinaciones, mi hermano, aquí. No es lo que enseña el apóstol Pablo. Esto no anula que tenemos que responder a su llamado. Ser fieles a su propósito y su voluntad. El apóstol Pablo dice que él miraba cómo él corría a los corintios. No golpeando el aire, no haciendo las cosas de cualquier manera, porque decía que él mismo, habiendo sido heraldo, podía ser descalificado. O sea, él no pensaba que porque Dios lo llamó y lo escogió y le dio un propósito, él podía hacer lo que quería y igual iba a alcanzar el propósito de Dios. El apóstol Pablo no pensaba así de la voluntad de Dios. Él decía, Dios me llamó, Dios me apartó, pero él me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. O sea, fue probado también por Dios. No solamente llamado, sino también probado. O sea, Dios puede haberme llamado y yo fui infiel, puedo ser descalificado y sacado del llamado de Dios y del ministerio. Y fue también la voluntad de Dios, que aquellos que no, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, puede ser un vaso de honra en su casa. Pero el que no se quiere limpiar, yo te llamé, pero tú no te quisiste limpiar. Era mi voluntad que tú me sirvieras, pero también es mi voluntad que el que está sucio no me sirva. Entonces, para afuera, a limpiarte primero. Entonces, esto hay que equilibrarlo, porque al final yo hago lo que sea y Dios me llama. No, mis hermanos, su llamado es por gracia, pero hay que ser fieles en Cristo, como ya vamos a ver. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, para nosotros, ¿estamos andando en el propósito de la voluntad divina para nosotros? ¿Aquello para que Dios nos ha llamado? ¿O tal vez hemos dejado el llamado de Dios claro para nuestras vidas por otras cosas? Por un trabajo, un negocio, una carrera, o por un sueño tuyo y no de Dios. por metas humanas, por placeres, por codicia, por amar más este mundo que a Dios. ¿Estamos en el propósito divino con el cual Él nos ha creado? Vamos a ver más adelante en la epístola a los Efesios que en Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Estamos andando en las obras que Dios preparó para que andemos en ellas? Dios nos ha apartado, nos ha llamado por gracia para hacer su voluntad, en lo que sea que cada uno fue llamado para servirle, sea predicando, sea limpiando el salón. Si Dios, hermano, te pensó desde la fundación del mundo para que ayude a limpiar el salón, ¡gloria a Dios! Porque Dios lo pensó, hermano, y te consideró que aunque no lo merecías, te iba a permitir limpiar el salón. O sea, ni eso no lo merecemos, hermano. Pero si Dios nos llamó a hacer eso, si ese es nuestro trabajo en Cristo, ¡gloria a Dios! Sea discipulando a otros o sea en la administración de la iglesia. Sea como esposo o esposa, porque también es un llamado de Dios. Sea los hijos que Dios decidió que íbamos a tener. Sea en la iglesia o sea en la nación. ¿Estamos viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿O nos hemos desviado de su propósito y hemos menospreciado su santo llamado por gracia para nuestras vidas? Y lo hemos dejado de lado. Sigamos. Segunda parte del versículo 1. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Entonces, primeramente dice a los santos. Los cristianos en la iglesia somos llamados los santos. Santos aquí habla de la posición en Cristo. En Cristo somos apartados, pues, santos. Entonces, somos santos, pero no porque seamos santos como los santos católicos, porque nos prendan una vela y nos pidan cosas. Somos santos porque, como decía el apóstol Pablo, fuimos llamados, fuimos apartados en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por medio de la fe en el Evangelio, que vamos a ver en la epístola, que es un don de Dios. Dios nos da la fe. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Él nos da fe. Y cuando creemos y nos arrepentimos, Él nos aparta en Cristo Jesús. Es así como Dios salva. Ya vamos a ampliar eso en sucesivos estudios de Efesios. Entonces, somos apartados porque hemos creído en Cristo Jesús, porque Él nos escogió en Él y nos salvó y nos dio vida en Cristo. Somos apartados, hemos sido puestos en Cristo Jesús, sacado del reino de las tinieblas a su luz admirable, del pecado a la santidad, de la muerte a la vida, de la pobreza y miseria a la riqueza en Cristo, de ser bastardos a ser hijos amados en Cristo. Todo eso en Él. Ahora en Cristo somos apartados. Segunda cosa que dice, somos fieles en Cristo. Y fieles en Cristo. De fuera de los Efesios, fuéramos nosotros que podemos poner nuestra iglesia ahí y a nosotros mismos, somos apartados por Él y somos fieles solamente en Cristo. Entonces nosotros vamos a ser fieles a su llamado, a su voluntad, a su propósito, a la vida que nos dio, a la riqueza con que nos enriqueció, a las bendiciones con que nos bendijo, solamente en Cristo. ¿Te quieres ser fiel a Dios? Como Jesús dijo, permaneced en mí y mi palabra en vosotros y llevaréis mucho fruto. No permanezca en Cristo y usted va a ser, y yo también voy a ser infiel. Traicionero, un Judas, que no permaneció en la palabra de Dios. El saludo. Gracia y paz. ¿De dónde viene la gracia y la paz? Miren lo que dice. Que vienen, la gracia y la paz vienen de nuestro Padre. Son muy importantes. La gracia y la paz, mis hermanos, para nosotros vienen porque tenemos un Padre celestial. El Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos dio vida en su Hijo Jesucristo. Si tú necesitas gracia, o sea, favor inmerecido de Dios, y quieres la paz con Dios, la reconciliación, solamente te la puede dar el Padre. Y solamente te la puede dar en Cristo Jesús. No hay otro lugar. Gracia a vosotros y paz de nuestro Dios y Padre. Nuestro Padre. Pero no solamente es del Padre, porque es por medio de Jesucristo y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz son del Padre, son del Hijo, y cómo saber, y el sello, como va a decir más adelante en Efesios, y del Espíritu Santo, porque este primer capítulo de Efesios, vamos a ver la Trinidad entera, obrando en la salvación del ser humano. Este primer capítulo lo llaman el capítulo de la Trinidad, Porque vamos a ver que el Padre nos dio vida, pero esa vida es en Cristo y la garantía de la vida que nos ha sido dada es en el sello del Espíritu Santo. Vamos a verlo en esta epístola. Entonces, mis hermanos, tarea. Escriba y tarea. Tarea. ¿Cuál es la tarea, mis hermanos? Vamos a estudiar una epístola. ¿Qué significa eso? Si hoy estudiamos el versículo 1 y el 2, ¿qué sigue? 3, el 4, el 5 y así hasta que acabemos la epístola. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debería usted hacer con su hijo? Con su hija en la casa, leer. ¿Cuál es la tarea para el próximo domingo? Lea el capítulo 1. Debería leer toda la epístola, es corta, pero lea el capítulo 1. Léalo varias veces. Porque cuando estemos hablando aquí, sea claro lo que estamos enseñando. Y ahora la conclusión. ¿Qué podemos concluir de lo que vimos hoy? Que estamos llamados a vivir para Dios por causa de la obra que ha hecho a favor nuestro en su Hijo Jesucristo. Tenemos que conocer más lo que Él hizo por nosotros para vivir más para Él. También que nos ha bendecido, que nos ha enriquecido, nos puso en su Hijo y ahora estamos capacitados para vivir para Él. También que Él tiene un propósito, un plan para cada uno de nosotros, para el cual Él nos ha capacitado para andar en Él. Estamos andando en su voluntad. Tiene un propósito para nosotros, al cual tenemos que responder y permanecer fieles en su Hijo si queremos que se cumpla. Él quiere cumplirlo. Él ha dado todo para que se cumpla. El único obstáculo somos nosotros. Que sacar al viejo hombre del camino, como va a decir más adelante Pablo, despojándonos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí nuestra introducción del día de hoy. Vamos a orar y dar unos anuncios, mis hermanos. Señor, gracias porque nos permites comenzar, Señor, este nuevo estudio, la epístola a los Efesios. Gracias, Señor, porque tú nos quieres hacer conscientes de la bendición, la vida, la riqueza, el poder que nos ha sido dado en el amado, en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque en Él tú nos das gracia y nos das paz. Nos das consuelo, nos das vida, nos das llamado, nos das propósito que nosotros no merecemos, pero que a ti te ha placido, Señor. Por tu amor, no por el nuestro, por tu amor, danos en Cristo Jesús. Te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a estar leyendo, a estar estudiando, a estar meditando tu palabra. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Obra en nosotros, Señor, que te podamos conocer más y vivir más para tu gloria, para la alabanza de tu gracia y de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús.